tenemos ya en comunicación telefónica a un compañero, un amigo de BAE Negocios, y por ahí él nos va a dar algún datito más, y me refiero a Francisco Martirena Auber. ¿Cómo andás, Francisco?
¿Cómo te va, Marita? Buen día.
No te cambié el nombre, el apellido, nada, ¿no?
No, no, todo perfecto.
Bueno, Francisco, un poco quería, como siempre, yo te consulto, estuvimos hace un rato hablando con Valeria Castro, que es del CEPA, hablando del tema de precios específicamente de la carne, y con vos siempre consulto, justamente sos dentro de BAE Negocios, este portal tan interesante que tienen ustedes, y que la verdad yo consulto muchísimo porque tiene mucha data interesante. En principio, tu opinión con esto de que ha salido Entre Gallos y Medianoche con respecto a este hombre que no sorprende, ¿no? El de la UIA, que ya haga este planteamiento, sí, de no pagar salarios. Para mí, imitándolo a Biden, porque Biden está pensando hacer lo mismo con los trabajadores estatales en Estados Unidos.
Claro, claro. Mira, te cuento, estoy preparando un relevamiento por sectores industriales para ver cuál puede ser la respuesta a partir de lo que dijo la UIA. Bueno, en principio, a ver, me parece que es una cuestión muy delicada, sí, donde no tiene que ser tan tan lineal y tan automático el hecho de que, no sé, a ver, lo pienso en forma pragmática, si en una semana una persona sigue en la tesitura de no vacunarse, tiene que dejar de percibir el ingreso por licencia o lo que fuere. Yo creo que debe haber una campaña de concientización y debe haber incentivos y de alguna forma debe haber premios y castigos.
Claro, como se han hecho porque, en otros países.
Sí, sí, creo en la idea del premio y del castigo. Lo que me parece que esto tiene que ser muy, muy cuidadoso y sobre todo muy gradual y muy dialogado a nivel de gremios, sí, con empresas, para que no se tomen decisiones intempestivas. Y finalmente el trabajador entienda que tiene que ser vacunado porque puede llegar a correr algún riesgo su situación. Con esto no estoy diciendo que se tenga que adoptar ninguna decisión abrupta, unilateral, por parte de la empresa, y el gremio yo creo que cumple un rol fundamental en decirle al trabajador, che, mirá, hay una pandemia de por medio, no sé cuáles son tus motivaciones, pero el sentido común indica que es una irresponsabilidad que vos vayas y puedas contagiar a tus compañeros.
Sí, en eso coincido.
La verdad que, yo creo que, a ver, todos un poco hemos aprendido de todo en la pandemia. A mí me parece que es lógica la idea de que no puedas ir sin vacunarte, al menos con una dosis, a trabajar, y que no puedas seguir cobrando un salario cruzándote de brazos y diciendo, no, acá estoy en mi casa y no me voy a vacunar. El desenlace no puede ser ese.
No,
como
seguro.
Tampoco
no,
puede ser que la semana que viene
no
se le acredite el sueldo a un trabajador porque todavía siga en esa postura. Por eso digo, tiene que haber un proceso donde el gobierno no esté ausente, el Estado tiene que, el Ministerio de Trabajo,
sí, las
tiene
tres
que tomar
patas,
cartas.
Las tres patas necesarias, ¿no? Toda la cuestión tripartita en este sentido, la presencia del Estado, la presencia de quienes representan a los trabajadores y los sectores industriales o comerciales o como sea, patronales, que estén allí dirimiendo este tema, pero yo creo que sería mejor incentivar, digamos, que puede ser que sea una cosa así como que te empiezan a asustar para que la gente tome una decisión, ¿no?
Sí, mira, yo lo que pude rescatar hasta el momento, porque consulté recién a la mañana alguna fuente del sector automotriz, me dicen que ellos no van a tomar automáticamente lo que dijo la UIA. Esto le puede interesar a los obreros de las automotrices que están en Santa Fe.
Sí.
A ver, ellos lo que van a hacer es consultar absolutamente todo con los gremios. Antes de, digamos, que van a consensuar absolutamente todo con los gremios. Sin embargo, en el sector autopartista, que hay muchas en Santa Fe, me dijeron que coinciden con el discurso de, y con el espíritu de lo que planteó la UIA, y que ese es el mensaje que bajarían a sus empresas. Después hay que ver qué decisión toma cada empresa. Y bueno, después hay otras cámaras que me han respondido, como AFARTE, que es la que representa el sector electrónico, que no iban a opinar en este caso. Bueno, medio lo dejan a criterio de cada empresa.
Claro.
Me parece que acá va a aparecer todo el tema de cuál es la intervención del Estado, de los gremios, y qué es lo que marca el derecho laboral, ¿no? Y me parece que en definitiva va a tener buen desenlace, y el 99,9% de los
en una catarata de juicios, ¿no?
Sí, o sea, puede terminar de las dos maneras, o con una amplia mayoría de los trabajadores aceptando la vacuna, sabiendo que puede perder el empleo, o con una plena concientización, puede terminar, sí, puede terminar con que la empresa no le acepte a esa persona volver a su puesto de trabajo y un juicio de por medio. No sé lo que marca en ese sentido, no sé lo que marca la vez pasada escuché algo muy interesante que por ahí lo podés profundizar con otro entrevistado.
Sí.
Había un abogado que planteaba que en Argentina rige, como rigen en todos los países, la ley de vacunas. La ley de vacunas plantea una obligatoriedad. Por ejemplo, para la BCG, plantea una obligatoriedad. Y dentro de esa ley está contemplado una situación de pandemia. O sea que no habría que regular nada nuevo. Lo que escuché de un abogado en televisión, digamos, que planteaba, creo que era en América, que normativamente estamos obligados, según la ley de vacunas, a aplicárnosla. Pero bueno, indudablemente esto puede tener varias lecturas y abre un debate largo, ¿no?
Yo escuché que decían que, digamos, la excusa sería legal, la defensa legal sería de que son vacunas experimentales. Pero yo, que uno piensa en forma, yo pensaba esta mañana, experimental, si medio planeta se ha aplicado la vacuna. Que pasó la etapa, la fase 1, la fase 2, la fase 3, hay vacunas que demoran 40 años, o sea, la fase 3 o la fase 4 llega después de 40 años. Esto es una cuestión de emergencia. Pues fíjate, hay una vacuna que la doctora Piovano, entre otras, hay 9 países en el mundo que están trabajando en este tema, y la doctora Piovano, que la conocemos de los medios, es una de las que está en este tema acá en la Argentina, y llevan 40 años estudiándola, y recién ahora está en fase 3 o 4. Pero acá había una... Vos fijate cómo bajaron la cantidad de personas fallecidas en Argentina. Es terrible. La verdad que yo me alegré, entre comillas, ¿no? Porque desciende el número, no por la cantidad de muertes, pues siguen siendo altísimos. Igual, una persona, perder una persona es muchísimo. Pero digo, evidentemente la vacunación está siendo extremadamente efectiva, y creo que ahí... Y decía, y yo miré ayer que el presidente de Estados Unidos, tengo una tía allá que vive en Los Ángeles, justamente me contaba que ya había anunciado el presidente que todos los trabajadores estatales del estado que sea, que no estén vacunados, no pueden regresar, le conservan el puesto de trabajo, pero no pueden trabajar porque van a cobrar salario. O sea, creo que esto, viste que acá copian mucho algunas cuestiones, ¿no? Ideas ajenas. Pero bueno,
fue una de Rioja, digamos, de la escuela norteamericana, claro. Porque es un tipo que es un directivo que, digamos, es del riñón de la Cámara Argentina de Comercio. La Cámara Argentina de Comercio es sinónimo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, digamos. Cada vez que organizan una reunión anual lo hacen en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Se sabe quién es, digamos. Pero bueno, una cosa es lo que diga la UIA y otra cosa es cómo eso después baja al territorio, ¿no? Así que es interesante.
Es un tema a tener en cuenta, tal cual. Y para de alguna manera también cambiar, ¿no? Radicalmente de tema.
Sí, sí,
el tema, bueno, vos que sos el que seguís mucho el tema precios cuidados, cómo está la canasta. digamos, todo esto que tiene que ver con lo que nos preocupa a todos cuando vamos al supermercado, ¿no?
Mira, en Argentina los aumentos son una constante. Lo que se puede ver hoy, por lo menos a través de lo que nos dicen las fuentes, es que hay como una pequeña desaceleración, digamos, en la catarata de aumentos. Hay un consumo que está muy golpeado y bueno, el nivel de aumento no es el mismo ni en cantidad de productos ni en porcentaje. Lo que sí preocupa, y esto lo reflejamos en una nota la semana pasada, lo hablé, por ejemplo, con Sergio López, el presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario, sí. Es que es muy, muy lenta la llegada del programa Super Cerca a los comercios de barrio de todo el país. Recordás que es una canasta de 70 productos que el gobierno anunció el 8 de junio, hace más de dos meses, con precios congelados hasta diciembre. Hasta ahora, con suerte, hay 10 productos de los 70 en todo el país. Y la verdad que uno ya tiene que empezar a pensar que hay mala voluntad por parte de las alimenticias otra vez.
Sí.
Porque lo que están diciendo es que hay una lentitud, viste que en este programa los precios tienen que estar impresos en el envase. Entonces, entre el silencio del gobierno y las empresas que le comunican al gobierno y a los supermercados que la impresión demora, no sé, 30, 60 días, pareciera que es normal lo que está ocurriendo. A mí me hace ruido porque hace más de dos meses que se anunció, ya te digo, de 70 productos aparecieron 10. Precios cuidado existe, creo que tiene más polenta. Y suma, pero bueno, tampoco los valores de precios cuidados son muy amigables, que digamos, son una referencia, tampoco es algo barato, digamos, y hay que ver si se consigue en todos lados. Y sí, claramente existe una falta de control. Yo ya ni hablo de la nación, porque desde la nación no sé qué pueden hacer en las provincias. Me parece que hay una falta de control en las provincias, en los municipios. Creo en el control de precios, absolutamente creo.
Sí.
Lo debe haber, porque si no, queda todo como quedaba en la época de Macri, bajo la mano de los privados y pasa cualquier cosa.
Habría que hacer una gran campaña de concientización con respecto a los consumidores, con respecto a los derechos de la Ley de Defensa del Consumidor, que ya tiene décadas de estar vigente, digamos, ¿no? Que se ha trabajado mucho para vaciarla de contenido, o sea, cuando la gente no tiene idea que existe, o sea, la gente hoy yo sigo viendo que va y paga y después protesta, cuando en realidad es al revés, ¿me entendés? Pues justamente por la Ley de Defensa del Consumidor. El otro día hablaba con una persona que, por ejemplo, lo habían llamado a una tarjeta de crédito y tiene, suponete, una deuda de 50. La llama una persona y le dice que debe 80. Le digo, no. Me dice, no, me están cobrando intereses. No. Le digo, hay una deuda legal histórica que te pueden exigir eso, pues después los intereses te cobran lo que a ellos se les canta, pero además no te pueden cobrar lo que no existe como deuda, ¿me entendés? Sí, sí. Porque los intereses no es parte de la deuda, es lo que cada loco que anda suelto de un banco dice, pues los bancos también están haciendo cualquiera, ¿no? En ese sentido.
No, a mí por suerte no me pasa, porque en este momento tengo la fortuna quizá de no haber tenido que endeudarme en algo, pero lamentablemente si uno estuviera en esa situación, lamentablemente uno piensa que lo primero que haría es recurrir a algún abogado, amigo, conocido y no esperar un trámite o una respuesta del Estado, cuando justamente se debería acontecer lo que decís vos, una fuerte campaña del Estado a través de los medios, concientizando a los consumidores de qué es lo que deben hacer, que también existe una respuesta de las provincias y los municipios a la altura del reclamo de los ciudadanos.
Es que el problema es, ¿sabes cuál, Francisco? Que las entidades de defensa del consumidor, sean particulares, barriales, de asociaciones, o las que, por ejemplo, funcionan de la municipalidad o la provincia, acá en Santa Fe funcionan excelentemente. El problema es que la gente no sabe que existen. ¿Me entendés?
Mira vos.
Cuando vos llegás, vos, acá, el área del Santa Fe, obliga al banco a venir a sentarse con vos a negociar en la oficina de defensa del consumidor dentro del ministerio, o sea, Ministerio de Comercio de Santa Fe, o sea, ahí los abogados de los bancos hacen chito, ¿viste? Chito pío, te cierran el pico, sí, sí. ¿Me entendés? Porque se sientan con la autoridad que además tiene de toda la fuerza de la ley de caerle encima. Lo que pasa es que esto, la gente no lo sabe. Ahí está la cuestión. Sí, sí. Pero bueno,
tal cual. Así. La verdad, a mí no... No puedo trazar una perspectiva porque no para mí hay una cuestión medular que es más allá de que ordenen las variables macroeconómicas, que Argentina hoy está mejor en reservas, sí. y que la cuestión fiscal está más prolijita. A ver, cuando vas a la calle, en las góndolas, los precios varían igual. Entonces, en definitiva, si no tenés gobiernos fuertes, y no hablo solamente de la nación, sino de los provinciales y municipales, que dediquen una partida presupuestaria a tener cientos y cientos de inspectores, no sé, si tiene que funcionar de esa manera, con ayuda de las entidades de consumidores, con campañas de publicidad, yo no veo la energía puesta ahí. No la veo. O la veo muy escasa, y la verdad que da bronca, da un poco de impotencia, porque uno esperaría que por ahí con otro tipo de gobierno la actitud fuera distinta. Lo mismo pasa cuando se hacen acuerdos para favorecer el consumo. Las reuniones siempre son en la misma mesa, con la misma cantidad de sillas, con las grandes cadenas de supermercados. Y, por ejemplo, lo que se llama la intercámara de consumo masivo. La intercámara de consumo masivo reúne a los autoservicios mayoristas, a las cadenas de provinciales, municipales, de supermercados, que hay un montón que no se conocen, en Buenos Aires o a nivel nacional, los supermercados chinos, todos. Bueno, esa intercámara no es oída por ningún gobierno, o por lo menos por el gobierno nacional, es un poco ninguneada o maltratada, y lo digo queriendo que no fuera así, pero ojalá, es lo que me cuentan. Claro.
Sí.
Entonces, bueno, la verdad que, no sé, la conclusión que uno saca es que... en algún momento se asustarán por el nivel, a ver, si tiene algún impacto electoral, el tema inflacionario se pondrá más las pilas y pareciera que están en la cómoda esperando a ver cuál es el efecto de las políticas y cómo se traducen en los votos. Porque en acciones y programas concretos yo veo que se repite más de lo mismo. Y no, evidentemente no lo alcanza. Lo que sí me pareció bueno, que puede tener algún efecto, es que el gobierno empezó a insistir ante las empresas y las patronales de que las paritarias tenían que revisarse, para los que tienen suerte de tener paritarias, ¿no?
Claro, sí, esa es la otra. Sí, bueno, para eso también se estaba hablando del salario mínimo vital y móvil. Digamos, hay una serie de acciones, pero me da la impresión de que falta, ¿no? Es como un círculo que no termina de cerrarse.
Exacto. Ni hablar el tema de los alquileres, de las expensas, de todos los gastos adicionales que si bien existe una ley de alquileres, muchos dicen que no está siendo cumplida.
Sí, como la ley de góndolas.
La ley de góndolas no se sabe... Hace poco la escuchaba Paula Española en un canal de televisión, sí, bueno, que ellos hacen relevamientos y de a poco se va acomodando, pero bueno, también es bueno, qué sé yo, tal vez uno está ansioso por verla funcionar en plenitud y esperemos que esa norma después se traduzcan, y sí, lo que noto es lo que veo siempre, ¿no? Y con esto no voy a decir una frase muy simpática, yo noto que gobierne quien gobierne, hay una pasividad por parte de la gente muy muy grande que, por un lado está bien, como decís vos, no conoce las herramientas de protesta, de demanda, pero la veo no por la pandemia, siempre vi a la... Ah. siempre había la gente muy
muy pasiva,
muy pasiva.
Cuando
sí,
fue
muy
los tarifazos, hacíamos tarifas acá, como se hacían en todos lados, y éramos siempre lo mismo, que íbamos a la Exacto. multisectorial contra los tarifazos y estábamos parados en Córdoba y Oroño. Sí, nos tocaban bocina, por ahí algunos saludaban, qué sé yo, pero no, y no estábamos hablando de una escalada de precios como la actual, ¿no? Y mirá que nos viene tocando, lo que pasa es que nuestro bolsillo viene de muy devaluado de la pandemia macrista.
Claro, exacto.
Ese es el tema. Y hoy se está viendo una pequeña reactivación en los comercios, en los comercios chiquitos de barrio, hay se habla de un 10%, algunos acá en Rosario, ¿no? Esto lo hablaba el otro día. Y hay un movimiento de plata, hay, en la calle, se ha reactivado, la gente se anima a comprar, pues supongo yo que debe tener que ver con lo que se devolvió también de ganancia, con esto de, bueno, que cada tantos meses está la movilidad jubilatoria, el tema este que vos acabas de decir, pero si siempre la inflación, los precios nos van a ir comiendo, lo que vamos logrando va a ser una batalla subir y bajar, que no va a terminar nunca. Hay que ponerle cascabel al gato, y entre ellos a los empresarios, ¿no?
Sí. A mí, la verdad que y eso que soy optimista por nacimiento.
Por naturaleza,
pero,
tal cual.
Pero me cuesta hacerlo respecto de la evolución de los precios en la Argentina, como del acceso a la vivienda, como de un montón de cuestiones que veo que son estructurales y que ningún gobierno se pone los pantalones para ordenarlo. Entonces, uno se acostumbra a convivir con estas situaciones cuando no es lo natural, no hay que convivir con esto. Pero también depende no solo de los gobiernos, sino de la gente, de los colectivos de trabajar, de los consumidores, de los ciudadanos, de los usuarios de nucleados por el tema, no sé, alquileres. Los reclamos tienen que ver. ¿Por qué no hay crédito hipotecario en Argentina hoy? ¿Solamente por la pandemia o porque estamos limitados en las reservas? No hay una voz ciudadana que se alce, digamos, pidiendo que haya créditos para la vivienda. Está Procrear 2 dando vuelta, pero para mí tiene un alcance muy limitado. Lo digo desde la gente. Yo pocas veces escucho clamores importantes, entonces eso me desalienta un poco, y bueno, uno termina como diciendo, bueno, aceptando la realidad nacional, ¿no? Pero bueno, nos fuimos un poco lejos.
No, pero bueno, es parte, creo, que un poco de estas cosas, porque está la otra contracara que yo la planteo siempre, ¿no? Parece una tontera. Y no lo es, la gente va y compra y no pide un ticket de compra, un ticket oficial, ¿eh? Va a un supermercado, el supermercado tiene obligación, salvo algunos pequeños, de algunos pícaros, pero vos vas a comer a un restaurante y hoy en una mesa de restaurante, si son dos, tres, ponele cuatro personas, como barato gastás 1.000 pesos por cabeza, promedio, como barato,
sí.
Sí, en una mesa son 4.000 mangos y vos le pagás al mozo y no te trae un ticket. ¿Vos vas a cargar nafta? Si no pasás la tarjeta y la pagás en efectivo, tampoco. Te estoy hablando de una multinacional, ¿eh? Vamos a comprender a lo gastronómico, ponele. Pero, ¿y a la Shell? ¿A la YPF? ¿Por qué? ¿Me entendés? Entonces, hay. Y todo eso hace un círculo de todo un mercado negro que encima siguen ganando más sobre toda la especulación que ya hay. Porque entre otras cosas...
Eso pasa en todos los niveles. Ayer hablaba, porque la idea también era escribir alguna nota sobre la situación de las panaderías. Esto bien entendido, ¿no? No es un juicio de valor. Objetivamente, por el peso de tributario y otras razones, el nivel de clandestinidad que hay en la venta de pan y derivado es impresionante, y en los panaderos te dicen que ya no saben qué hacer porque tienen todas las razones como para volver a a retocar el precio, pero no lo hacen porque a 50 metros tienen alguien que vende y vende a la mitad y
claro,
bueno,
claro.
Viste, siempre existen los mundos paralelos en este país, en lo grande y en lo chico, ¿no?
Es terrible, es terrible, pero
así
bueno.
Que bueno, confiemos que se consolide este ciclo de recuperación industrial, comercial, que parece que está teniendo una tendencia, que se vea traducido en que haya más empleo. La vez pasada escuché algo increíble, que Toyota no conseguía 20 personas. Que para mí buscó solamente en el municipio de Zárate, pero no conseguía 20 personas con el secundario completo, porque necesitaba tomar 20 personas. Bueno, desde el gobierno de la provincia le contestaron diciendo, bueno, si nos hubieran contactado a nosotros, las 20 personas se las conseguimos, digamos.
Claro, sí. Sí, también hay una campaña de desánimo, ¿no?, que está dando vuelta con este tipo de noticias. Acá, la vez pasada, en San Lorenzo, decían que una persona había ido a colocarse la segunda dosis de Sputnik y había fallecido, en el título, ¿no? Y después en el que sigue más abajo, que son varias líneas, en el remate, digamos, del título, decía cuando fue a ponerse la Sputnik cruzó la calle y la atropelló un auto. Pero vos lees el título,
sí.
¿Me entendés? Entonces,
sí.
Murió porque se puso la dosis de la Sputnik. No, murió porque la atropelló un auto.
Claro, claro.
Pero
claro.
Bueno, como eso hay mucho, lamentablemente, dando vuelta.
Exactamente.
Veremos qué pasa. Don Francisco, muchas gracias por estar. Como siempre, te mando un abrazo gigante.
Cariño grande a tu disposición.
Hasta
un beso
luego.
Grande.